Vamos a leer esta mañana de Lucas, en Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, el versículo 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre Celestial, Señor, deseo encomendar las ideas que vamos a compartir esta mañana, y oro Dios que tú lo unjas y nos bendigas, que nos des ánimos y una advertencia a nosotros también. Padre, encomiendo el servicio en tus manos y oro Dios que nos bendigas. Santifica, envía tu palabra a nuestros corazones y que seamos animados este día. Miramos a ti, confiamos en ti, te necesitamos, no porque somos dignos, sino lo único que tenemos que traer es indignidad y maldad. Pero Señor, venimos confiando en tu preciosa sangre. Y confío, Dios, que nos laves y nos limpies y nos cubras en tu sangre. Cubre esta reunión bajo la sangre de Jesucristo esta mañana. Pedimos por tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una cosa que sabemos. Cuando Jesús pasa por algún lado, buenas cosas ocurren. Cosas milagrosas ocurren en su camino. Nuestro Señor nos saca de lo natural a lo sobrenatural. Nos saca de lo ordinario a lo extraordinario. Y la salvación es sacarnos de las cosas ordinarias de la vida a las extraordinarias, sobrenaturales presencia de Dios, para caminar y vivir en otra dimensión y en otro espíritu, y alabamos a Dios por eso. Pero él pasó, dice la Biblia, y entró a esta cierta pueblo donde habían 10 leprosos. Y si pensamos en eso, las condiciones de estos 10 hombres, seguro estaban juntos. La Biblia dice que estaban de lejos, le gritaron, porque no era permitido para ellos. De acuerdo a la ley de Moisés, tenían que ser separados del pueblo, y de acuerdo a las leyes naturales tiene sentido, porque era una enfermedad contagiosa, podrían ser contagiados entre unos y otros. Pero habían 10 hombres, y esa enfermedad no te mata enseguida, sino que dura muchos años. Quizá empieza con una pequeña mancha en tu carne y luego se incrementa y crece, y cuando es reconocido por el sacerdote tenías que ser separado del pueblo. Y estos 10 hombres estaban acompañados unos con otros. Los leprosos, la lepra siempre representa el pecado, en el hecho de que una vez nosotros éramos leprosos y estábamos acompañados con otros leprosos, nos juntábamos porque estábamos en la misma condición. Disfrutábamos tener compañía con otros leprosos. Y cuando Dios nos cambió y cuando Dios trajo salvación a nuestras vidas, Él nos cambia nuestra compañía. Ya no más nos mezclamos con otros leprosos si somos limpios, porque eso significaría que quizá nos contagiemos la enfermedad, la lepra otra vez. Yo creo que es importante recordar que como cristianos tenemos que ser separados, porque si nuestra conversación y nuestra comunicación y compañerismo, amistad, es con aquellos del mundo que no son salvos, y entonces seguramente tienes que tener cuidado que no te contagies otra vez de la lepra. Pero como creyentes tenemos que ser separados para Dios. Pero estos hombres estaban en esta condición, eran leprosos, y yo no creo que pudo haber ninguna peor sentencia para estos hombres respecto a alguna enfermedad, tener lepra, porque el único futuro que ellos tenían era lenta, una muerte lenta. La única cosa que ellos esperaban, ellos no podían trabajar más, no podían juntarse con gente, tenían que depender de la caridad de la gente. Y ustedes vieron la escena en la película de Ben-Hur, como habla de los leprosos, que estaba en un valle de los leprosos. Nadie iba a ese valle porque había contaminación ahí, se contagiaban de esa enfermedad. Pero nuestro Señor bajó a ese valle y los descontaminó y los limpió. ¡Qué gran Salvador! Ningún hombre en la tierra pudo hacer lo que Jesús hizo. Y yo quiero que piensen acerca de tu salvación y de tu propia descontaminación. Hay solamente un hombre en el mundo, una persona en todo el mundo, en esta vida, que puede limpiarnos y descontaminarnos del pecado, y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, para los leprosos, su limpieza fue real, física, las manchas desaparecieron, y ellos sabían que estaban sanos. Así también un hombre o una mujer que recibió a Cristo una vez, él sabe que es salvo, sabe que algo pasó en su vida, algo cambió, Dios hizo algo en él, y ha sacado un elemento de sus vidas y ha cambiado sus deseos y sus motivos y sus planes, y se convierte en algo distinto. Pero esto es una sentencia de muerte. Todos vivimos bajo una sentencia de muerte. No nos creamos, todos estamos en camino a la tumba si el Señor tarda. Pero hay una cosa que sabemos, que estos leprosos sabían que sus vidas iban a terminar pronto, y su vida iba a ser miserable de ahí en adelante, porque ya no podían ver más a su familia o a sus amigos. No había forma de tener un ingreso. Tenían que vivir separados en su propia comunidad, entre leprosos. Tenían que depender de la caridad de la gente para comer. ¿Cuántas veces, yo creo, seguro, ni tenían una casa donde vivir? ¿Quién iba a construirles una casa para los leprosos? Vivían en la calle, en las cuevas, separados. Y yo creo que mientras los días pasaban, mientras los años pasaban, las manos que tenían 10 dedos terminaban quizá sin dedos. Las caras que tenían narices, quizá sus narices perdían, sino un hoyo solamente en su cara. Las orejas se caían, los labios se caían en pedazos. Pedazos de piernas, de brazos, se caían en pedazos por la lepra. Se arrastraban seguro en una absoluta desesperada situación. Y yo creo en esos 10 leprosos, seguro, obviamente. Quizá no todos estaban, algunos en estados graves, algunos estaban quizá en sus estados tempranos de lepra, o algunos quizá avanzados, pero no tenían esperanza en el futuro, no tenían nada positivo en lo cual confiar. No eran capaces de comunicarse con sus familias, sino a la distancia. Ya no podían más jamás abrazar a sus esposos, a sus esposas o a sus niños. Jamás se podían mezclar o ir a la sinagoga a celebrar el sábado. Jamás podían estar en reuniones familiares o en asuntos comunales. No podían hacer nada más. Estaban condenados, separados a vivir, aislados, solos, sin compañía. No tenían nada más que por la cual vivir, sino esperar una miserable muerte y lenta. Ahora, si alguien viene, y si tú conoces a alguien en ese estado, que fue capaz de darte una solución a este problema. Si tú conocieras a alguien que te iba a restaurar tu vida y sanarte completamente, ¿no crees que deberías ser agradecido y alabarle a él? Ahora, si eres salvo esta mañana y tú lo sabes en verdad, ¿no crees que deberías estar sirviendo a Dios? ¿No crees que deberías estar alabando a Dios esta mañana? ¿No crees que le debes algo a Él? No es una obligación, no una obligación por la ley, sino una obligación de gratitud y agradecimiento y amor por lo que el Señor ha hecho por ti. Pero de estos 10, solo uno regresó. Y yo desprecio la naturaleza humana. Por eso necesitamos una nueva naturaleza, ser nacidos de nuevo. Pero la naturaleza del hombre está lleno de ingratitud, mal agradecimiento. Lleno de ingratitud. Hasta donde yo entiendo, los 10 leprosos deberían retornar y decir: Señor, vamos a hacer lo que tú quieras que hagamos. Vamos a ir a donde tú quieras que vayamos. Vamos a hacer todo lo que tú quieres. No tenemos vida, no teníamos nada. Ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos nuestra salud. Ahora tenemos nuestra fuerza. Ahora podemos juntarnos con la gente. Ahora podemos hacer algo. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Te vamos a seguir. Vamos a ir a donde quiera que tú quieras. Nuestra vida es tuya ahora. Totalmente estamos en deuda contigo. Te debemos nuestra vida. Tú eres todo, deberían haber dicho. La verdad del asunto es, esa es la forma en que es. Si en verdad has sido salvo, si en verdad conoces al Señor, si en verdad recibiste salvación. Porque yo puedo decir, la salvación del pecado es mucho mayor y más grande que la sanidad de tu enfermedad. Porque estos cuerpos un día van a morir y regresar al polvo un día. 10 fueron limpiados, solo uno regresó. Me gusta el hecho de que el Señor no los quitó el beneficio a los otros 9. No dijo al que regresó: bueno, ahora tú eres sano, y los otros 9 van a enfermarse otra vez. Yo no sé si lo hizo así o no, pero yo estoy asumiendo, de acuerdo, porque nada más se dice de esto, que los 10 quedaron sanos. Permanecieron sanos, porque te garantizo, si los 9, la lepra hubiera regresado, seguro que hubieran buscado al Señor otra vez. Pero qué diferencia entre el samaritano. Él ni siquiera era considerado ser parte de Israel. Él no era considerado parte del pacto. Él no era considerado digno, pero el más indigno del grupo regresó a dar gracias a Dios y adorarlo. Los fariseos, los judíos estrictos que una vez tenían los derechos, no regresaron a alabar a Dios. Yo no puedo pensar de algo peor, mal agradecimiento que ha sido mostrado hacia el Señor después de todo lo que el Señor había hecho por ellos. Seguro, Él merecía más, esperaba más, algo más grande de esta gente, de estos leprosos. Y solo uno regresó. Pero el Señor preguntó y dijo: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Porque el Señor nos pregunta a veces. Yo creo que el Señor está preocupado acerca de en verdad nosotros somos agradecidos o no. Si en verdad le damos a Él de acuerdo a los beneficios que Él nos ha dado. A Dios le importa eso. El Señor espera desde el momento en que Él nos salve, seamos exclusivamente de Él para siempre. El Señor espera de que le agradezcamos y le adoremos a Él. No que seamos perfectos siempre o que nunca pequemos, caigamos, pero que al menos seamos agradecidos al Señor. Que estemos ahí para alabarle, que estemos ahí para adorarlo y bendecirle todos los días. Esos leprosos deberían levantarse cada mañana y decir: gracias Jesús. Todos los días cuando se acuesten en las noches, cuando miren a sus niños o a su esposo, a sus familias, tendrían que decir: gracias Jesús, gracias Señor. Cuando se acuesten a dormir en su cama y levantarían sus ojos y decir: Señor, no tuve vida, pero hoy tengo vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. No de algo, no por un ritual religioso, sino de una gratitud del corazón. Gracias, Jesús. Tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias, Jesús. Yo caí y me levanto otra vez, y tú me limpias y me lavas otra vez. Gracias, Señor. Yo regreso una y otra vez y una otra vez a ti, Señor, porque tú eres el todo. No tengo nada más, no tengo a dónde ir. Tú mereces todo de mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy. Así que hay una obligación de amor, una obligación de gratitud hacia el Señor, que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero 9 de ellos no regresaron. Seguro que este hombre regresó y dijo: Señor, lo que sea que quieres que haga, a donde sea que quieras que vaya, lo que sea que puedo hacer por ti. Y el Señor lo animó y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero los 10, él no puso ninguna carga sobre este uno, pero los 9 no regresaron y dijeron: seguro, esta vida es mía, yo voy a hacer lo que quiera, voy a vivir con la forma en que yo quiera. Yo no sé, quizá uno se metió en negocios, quizá uno se fue a un país extranjero o viajó, y los 9 jamás regresaron. Solo uno. Eso es en verdad triste. Pero yo temo que a menudo somos así nosotros. Cuando estamos en problemas, clamamos al Señor y desesperadamente oramos. Y yo sé, en mi propia condición, yo soy así. Hacemos especiales clamores, especiales oraciones cuando tenemos necesidad. Y luego, cuando la situación es fácil y tranquila, y cuando las cosas malas han pasado indirectamente, no directamente, cuando tomamos una decisión, nos relajamos y perdemos esa desesperación y ese clamor y esa preocupación por el Señor. Entonces, nuestro clamor de desesperación ya no es como antes, se despierta, se convierte en algo relajado y no como antes, de desesperación. Y no adoramos y no buscamos a Dios. En el libro de 2 Crónicas 32, 34, 35, vamos a leer, 32, 34, 35. Dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová. Era un hombre joven, Ezequías. Creo que tenía como 40 años. No es que era un hombre viejo, era un joven. Y se enfermó, dice. Seguro sintió y dijo: yo he sido rey por poco tiempo y tengo el resto de mi vida delante de mí. Y tenemos planes lo que vamos a hacer en Israel, y tengo planes lo que ahí voy a hacer, y ahora mi vida va a ser quitada de mí. Y oró a Jehová, dice, quien le respondió y le dio una señal. Es increíble que la gente dice que no cree en Dios. Claman por ayuda a Dios cuando están en problemas. Tu boca puede decir algo, pero tu conciencia te dice que hay un Dios en algún lado, que Él es todopoderoso. Y oró al Señor y Él le dio una señal. Le dio una señal, dice. Y luego, más Ezequías, después que se recuperó y le dio los 15 años, cuando él se recuperó de su enfermedad, ahora, él no agradeció al Señor de acuerdo a lo que a su beneficio. Dios hizo lo que él quiso por él, pero este fue como un niño malagradecido. Todo lo que Dios hace por nosotros, tenemos que ser agradecidos, no una obligación por la ley o la regla. Dios no permita, sino tenemos que agradecer a Dios por amor y servirlo a Él por amor, de agradecimiento. Y todo lo que hagamos tiene que ser de gratitud. Pero Ezequías se olvidó de eso. Él no agradeció al Señor por lo que Él había hecho por él. En otras palabras, los años primeros, tienen que leer la historia de Ezequías. Cuando el enemigo venía, cuando él pusieron la carta delante del Señor y dijo: Señor, mira lo que el enemigo está diciendo. Él clamó al Señor y confió en Dios. y tuvo un mensaje del profeta, y él recibió la palabra de Dios y estaba caminando con el Señor, limpió a Israel, quería servir a Dios. Pero cuando él fue sanado y los 15 años extra que le dio Dios, él se relajó, él se puso vago, su consagración decayó, su dedicación se enfrió, se empezó a juntar con otra gente, empezó a mezclarse con el faraón, rey de Israel, empezó a mezclarse con el rey de Babilonia, empezó a recibir embajadores de Babilonia, mostró todas las riquezas del templo de Israel y todo lo demás, y durante ese periodo, Ezequías, Manasés nació 3 años después, tenía como 12 años cuando su padre murió, pero Manasés nació el rey más perverso de Israel que existió en esa época, que derramó mucha sangre en las calles de Israel, mató a niños y todo eso, ofreciendo sacrificios a dioses paganos, y mató a mucha gente y cosas perversas. Dios vino y le dijo a Ezequías: te voy a dar 15 años más de vida, y en esos 15 años de vida, si no me das lo que yo espero que tú me des, te voy a dar 15 años más para servirme. No para servirte a ti mismo, no para hacer lo que quieras que hacer, no para formar amigos con el mundo, no para tomarme a la ligera, pero hiciste cosas que me desagradaron. Y él dijo: todos los tesoros que mostraste, voy a enviar al rey de Babilonia ahora, y él va a llevarse todos los tesoros de la casa de Israel y va a llevárselos a Babilonia, y el templo va a ser desolado y destruido. Ezequías le dijo: hubiera sido mejor que hubieras muerto y no recibir 15 años más de vida, y no fuiste agradecido y no me serviste. Ahora te doy una pregunta, y yo me hago esta pregunta, y yo digo: Señor, tú no me has dado 15 años de vida más, tú me has dado vida eterna para siempre. No me has dado una vida solamente que dure un cierto tiempo, que pueda terminar o tiene un final, pero me has dado una vida eterna que no termina nunca, una vida que jamás va a terminar, nunca va a terminar y nunca va a cesar, una vida que viene de Dios, una vida, nunca vas a morir y nunca se va a terminar y para siempre durará. Y yo creo en esa base. Tenemos que ser agradecidos al Señor por eso que Él nos dio, respecto a nuestro agradecimiento, respecto a nuestro servicio, respecto a hacer las cosas quizá que no son agradables para nosotros, respecto a nuestro sacrificio, y decir: Señor, yo no siento hacer eso, pero voy a hacerlo porque tú quieres que yo haga eso. Y Maestro, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cuán a menudo preguntamos eso al Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? Y seguro no preguntamos así porque sabemos lo que Él va a decir y nosotros no queremos hacer eso. Que el Señor nos ayude. Vida eterna, sin mancha, limpios, lavados en la sangre del Cordero, limpiados nuestros pecados, sin más condenación, librados del mundo, redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo tenemos que ser agradecidos al Señor por tal beneficio que el Señor nos ha dado, por tantas cosas que el Señor nos ha dado? Tenemos que ser agradecer por mucho, debemos tanto al Señor. Podemos hablar de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de este pacto que el Señor hizo con nosotros? Dios dijo algunas veces, primero Él dijo: te voy a dar un nuevo corazón. Él dijo: te voy a dar una nueva vida, te voy a dar un nuevo espíritu. Y luego dijo: voy a poner mi Espíritu Santo en ti. Y luego Él dijo: va a ser una nueva criatura, voy a hacerte una nueva creación, voy a empezar de nuevo todo en tu vida y voy a hacerte nuevo, voy a sacarte de pecador y voy a hacerte un santo basado en los méritos de mi muerte y mi sufrimiento. Voy a pagar el precio completo por ti, el precio por tu vida eterna, y yo lo voy a pagar. Tú no tienes que pagar ni un centavo, no tienes que contribuir nada, yo no quiero nada de ti, yo lo hice todo por ti. Lo único que quiero que hagas es que confíes en lo que yo hice, que me sirvas y que te rindas a mí. Voy a hacer todo eso por ti y te voy a dar una vida que nunca va a terminar. Voy a preparar un lugar para ti, para que donde yo esté, tú también estés conmigo. Yo planeo vivir contigo para siempre, eternamente. Ahora, el cielo no es cielo si Jesús no está ahí. Jesús es lo que hace el cielo. Él es la vida que llena el cielo. Él es la vida que llena cada ángel. Él es la vida que llena cada redimido. Él es la vida y la luz de la ciudad. Él es la gloria de Dios. Él es la imagen del invisible Dios. Él es la gloria y la mente y el poder de Dios. Él es todo. Y él dijo: voy a preparar un lugar para ti. Y en ese lugar voy a estar yo y tú vas a estar ahí conmigo también. Él dijo: en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Voy a preparar un lugar para ti, para que tú vivas ahí, donde la polilla no la contamina. Y te voy a dar vida eterna. Voy a quitar todo dolor. Te voy a dar un gozo eterno. Te voy a dar alegría eterna que nunca va a terminar, así como nunca experimentaste antes. Te voy a dar salud y vitalidad. Tú nunca más vas a tomar vitaminas o suplementos. No vas a tener preocuparte por lo que vas a comer. No vas a preocuparte jamás de enfermedad. Nunca vas a tener que ir al médico. Nunca vas a hacer chequearte por el médico. Nunca vas a estar preocupada acerca de edad o enfermedad, porque todas esas cosas yo lo voy a quitar. Te voy a dar vida eterna, te voy a dar mi belleza, te voy a dar mi santidad, te voy a dar mi carácter, mi personalidad, todo lo que soy, y tú vas a ser yo y yo voy a ser tú, y juntos vamos a compartir la eternidad. Ahora, esos son los beneficios de este pacto, de esa promesa, de ese contrato. Si alguien puede darme eso, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son? Ni siquiera podríamos poner nada en eso. No hay forma de que podremos valorar eso. No hay forma de comparar eso. Si esos leprosos hubieran tenido algún tratamiento para eso, hubieran tenido 10 billones de dólares, hubieran dado eso solo para ser sano. Pero el Señor lo hizo gratis, sin pagar un centavo. Lo único que hicieron fue clamar a Dios: ten misericordia de nosotros. Y yo te digo algo de Jesús: cuando Él oye un clamor por misericordia, Él da misericordia. Aunque sean agradecidos o malagradecidos, Él muestra misericordia y Él muestra su gracia. Y Él trajo liberación en la forma natural y queda cerca de ti y de mí, que nos ha sido dado la gloria de su reino. No dependiendo en lo que hago o lo que soy, sino Dios, que recíproca obligación tenemos que tener de un amor que está lleno de amor y lleno de alabanza hacia ti. El beneficios son demasiados de expresar, son infinitos, porque vivimos tan bajo, vivimos en una sombra para ser capaces de describir la gloria de esa luz. Pero un día vamos a estar allá. Entonces, ¿por qué el hombre no agradece a Dios? ¿Por qué el hombre no rinde alabanza a Dios? No es agradecido. Yo creo, quizá muchos creen que tienen el beneficio de salvación, pero no lo poseen. El asunto es, si tú posees vida eterna y si en verdad eres salvo, tú vas a alabar a Dios. Tú vas a ser agradecido al Señor si en verdad eres salvo. Tú no puedes hacer nada al respecto sino alabar su nombre. Tú no puedes dejar de glorificar su nombre cada día. Bendito sea el nombre del Señor. No importa por la cual pas lo que pasemos en esta vida, que el Señor sea adorado. Aunque aún Él me mate, aún lo adoraré. Aunque Él me quite todo lo que tengo, así como Job dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo dejaré este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Él tenía la revelación de Dios. Él sabía quién era. Él sabía que no importa por lo que pase en esta tierra, no había forma de culpar a Dios por nada o recriminar a Dios por nada. No había nada malo en Dios. Él es maravilloso, más allá de cualquier palabra. Dios entendió eso. Dios le mostró, lo llevó hasta el final de su problema, hasta el final de su dificultad, y le dio el doble que él tenía al final. Bendito sea Dios. Lo bendijo solo para mostrar cuán benevolente y maravilloso es nuestro Dios. Pero ven, si en verdad no tienes el beneficio de la salvación, tú solo puedes fingir adoración. Tú solo puedes fingir una vida de servicio y austeridad al Señor. Manufacturar, solo ser una imitación de la verdadera cosa real, pero cuando en verdad eres salvo, pero cuando en verdad has recibido el beneficio de la salvación, y yo creo, así como ese leproso que regresó, vamos a agradecer al Señor de una forma increíble, porque sabemos en verdad el beneficio que hemos recibido, pero muchas veces no entendemos en verdad lo que Dios hizo por nosotros. Dios, no tenemos la revelación de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero este leproso que regresó y agradeció al Señor, tuvo la revelación de cuán grande fue lo que Dios había hecho por él. Los otros 9 recibieron el beneficio, pero ellos no agradecieron, no alabaron a Dios. Entonces algunos quizá no poseen el beneficio. ¿Cómo puedo agradecer por algo que no tengo? Pero si en verdad sabes que lo tienes, que lo obteniste, en verdad vas a dar gracias a Dios, vas a agradecer a Dios y alabar a Dios, vas a bendecir a Dios, dar tu vida, dar todo lo que tienes a Dios. Él va a ser el número uno. Entonces quizá sea falta de agradecimiento del beneficio, y ahí no son muchos, caemos nosotros. El ministerio, el evangelio, la finalidad del evangelio es crear una apreciación y un agradecimiento del Señor Jesucristo, que lo veamos a Él como Él es, que lo conozcamos por lo que Él hizo y lo adoremos por todo lo que Él hizo e hizo por nosotros, y le bendecimos y con todo nuestro corazón y nuestra vida entera se queda consagrada a Él. A algunos les falta ese agradecimiento del beneficio. Que el Señor nos dé eso. Que seamos más profundos en nuestra apreciación. Que agradezcamos a Dios. Que nuestra oración no sean palabras vacías. Que nuestra oración sea la revelación del Dios a que servimos y lo que hizo por nosotros. Y nos detengamos a pensar por un momento y darles la gloria. Quizás sea falta nuestra falta de entender las verdades eternas. Si solo significa algo para mí respecto a las condiciones diarias en la vida, tú no vas a apreciar en verdad, no vas a agradecer a Dios. Y otra vez quizá sea una egoísta ingratitud. Muchos caemos en esa categoría. Hay un poco de eso en cada uno de nosotros. Malagradecidos, egoístas. Algunas veces parece tan duro y difícil decir Señor, gracias. No debería ser así. Y finalmente, ¿cómo debemos ser agradecidos? ¿Qué tendremos que darle a Él? En el libro de Romanos, Pablo nos habla del plan de redención a través de la sangre de Jesucristo. Romanos 12. Pablo nos habla del 10 hasta el 12, Romanos 12, él dice, al final de esta gran visitación que tuvo hablando de la sangre derramada, la justificación y la santificación y todo eso lo que nos habla en Romanos, nuestro caminar con el Señor y todo eso. En el capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, esto es nuestra obligación al Señor. ¿Cuál es el agradecimiento que debemos mostrar al Señor por lo que Él hizo por nosotros? De acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que presentar, dice, por la misericordia de Dios, presentar nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio viviente. Eso dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, santo y agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional, nuestro servicio racional, nuestra adoración racional. Eso es razonable, racional. Cualquier cosa menos que eso es irracional a los ojos de Dios. Darle a Dios menos que esto es irracional. Darle a Dios menos que esto es irracional. Cualquier cosa menos que eso no es un servicio adecuado y racional a Dios. Ser agradecidos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Un sacrificio viviente, dice aquí. Que el Señor nos ayude. Porque hay muchas cosas que podemos decir. La adoración, el servicio. Dios espera que vayamos a lugares y hagamos cosas. Tenemos que ser obedientes. en cada uno de nosotros quizás sea distinto en cada una de nuestras vidas. Él nos pide sumisión. Sumisión es rendirnos, ofrecerlo a Él todo. Yo tengo una pequeña referencia de Spurgeon que dice: sigamos al pastor con una mente lista, porque Él tiene una perfecta voluntad de guiarnos a donde Él quiera guiarnos. Él tiene el derecho de guiarnos a donde Él quiera guiarnos. Quizás tengas dinero y tengas confortable y comodidades. Él tiene el derecho de guiarnos a la pobreza. Sin quejarnos o sin irritarnos, ha pasado con mucha gente. Algunas veces pasa con cristianos también. Él tiene el derecho de hacer eso. Él tiene el derecho de guiarnos de la pobreza hacia la riqueza también, si Él quiere. Donde sea que Él nos guíe, a donde sea que Él nos lleve, ahí tenemos que ir. Lo que sea el precio que tenemos que pagar, lo haremos sin quejarnos. No nos poseemos, fuimos comprados por un precio. Si fuéramos nosotros, haríamos lo que quisiéramos. Pero no nos pertenecemos, y esto sea nuestro clamor: hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Y aún, aunque me mates, aún así seguiré confiando en ti. No somos verdaderos cristianos si elegimos y hacemos lo que queremos. Elegir y hacer lo que queremos no es la voluntad correcta de Dios. Pero si no, rendirnos completamente a Él y ser consistentes a Dios. Si en verdad somos cristianos, digamos: es el Señor, que Él haga lo que Él parece correcto. Entonces, otra vez, nadie hizo por mí o por ti lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, mi amor, mi devoción, tiene que ser para Él primero que todos, y luego a mi prójimo. Tenemos que amar al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Esta palabra es como que es algo aceptable y razonable, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, por encima de cualquier relación que tengamos en la vida, por encima de todo. O decimos: lo hice porque mi esposa me dijo, o lo hice porque mi esposo me dijo que lo hiciera. Pero te pregunto si eso no fue correcto, no era lo que Dios quería. Es mejor que estés del lado de Dios, que hagas lo que Dios dijo, porque comprometerse con algo nunca funciona. Eso te aleja de Dios, te lleva a un nivel inferior de frialdad y pecado y caídas. Entonces, es algo razonable y racional que Él demande nuestro tiempo, requiera nuestro tiempo para lo que Él quiera hacer con nosotros. Cuando hacemos nuestra agenda por cada día, Dios tiene un lugar en eso. Él tiene que ser el número uno. Antes de que hacer cualquier cosa, eso es lo que hago. Todo mi día se llena de cosas que hacer, porque digo: Señor, yo no puedo hacer nada hasta que tenga mi tiempo de oración contigo. No puedo hacer nada hasta que lea tu palabra. Porque la oración es cuando yo hablo con Él, y la palabra de Dios es cuando Él me habla a mí. Y yo no puedo hacer nada hasta que tome un tiempo con el Señor a solas. Y luego trato de hacer otras cosas, y si hay otras cosas, tengo que levantarme más temprano para hacerlas. No te preocupes acerca de dormir menos. Mi tiempo no está en mis manos. A mi Dios lo quiero en eso. Mis amigos, mi trabajo, lo que sea. Señor, mi tiempo está en tus manos. Dios tiene el derecho de pedirnos 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo recuerdo cuando estaba en el ejército, dijeron: y cuando estás en el ejército tienes que obedecer. Ellos decían: el cheque que te pagamos a la semana es por 7 días a la semana y 24 horas al día. Era como 20 centavos la hora. Ellos decían: si te decimos, tú vas a ir a tal lugar, tú vas. Así estabas en una posición donde tu vida no te pertenecía. Estabas entregado al servicio del ejército. Quizá algunas semanas, fines de semana teníamos libres, pero si ellos decían, vas a ir a hacer ejercicios por 3 semanas y no vas a regresar a tu casa, y a menudo hacíamos eso. Si ellos decían, no se van a bañar por 3 semanas y no lo hacíamos, y apestábamos mal, olíamos feo. Y si ellos decían, nos gustaría comer carne, no, ellos no daban carne, sino nos daban algo, una carne mala y panes duros. Ellos decían, eso es lo que van a comer. Pero saben, ¿qué acerca a nuestro Señor? Él no es un generoso, Él no es el maestro, Él no es bueno, no es el capitán correcto. Él no dice que voy delante de ustedes. Hoy oí algo que le dijo a Jacob y eso me bendijo mucho respecto al temor. Jacob tenía miedo de ir a Egipto, y el Señor le dijo, Jacob, no tengas miedo de ir a Egipto, porque yo voy a ir contigo a Egipto. Y él dijo que él estaría con nosotros. ¡Qué beneficio, qué bendición en esta vida! Donde sea que vayas, yo voy a estar contigo, dijo él. No importa dónde vayas, cualquier país que vayas, o si estás en la cárcel, o si estás en donde quiera que sea, yo voy a estar contigo, voy a estar ahí. Yo voy a ir contigo, Señor. ¡Qué pensamiento, qué revelación vino a mi mente! Y cuando dije, cuando voy, suba ese avión para ir a Estados Unidos, Dios dijo, yo voy a subir a ese avión contigo. Tú no tienes que preocuparte de accidentes o de nada. Cuando estés ahí y salgas del avión, yo voy a bajar del avión contigo. Y cuando vas al hotel, yo voy a ir al hotel contigo también. Y cuando te levantas en la mañana y te encuentras con hermano John, yo voy a ir con ustedes dos. Y cuando vas a la iglesia en la noche, yo voy a estar ahí contigo también. Y cuando vas a predicar algo, yo voy a darte las palabras para que hablas. Y voy a bendecir a la gente. Y cuando termines el día y luego te va y regreses al hotel, yo voy a quedarme ahí contigo toda la noche. Yo voy a quedarme ahí contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Él merece la obediencia. De amor, no por obligación, sino de amor, de agradecimiento, nuestra devoción y nuestro compromiso. Y a menudo pienso en Ananías y Zafira. Algunas veces es duro reconciliar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de gracia, pero el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Tú dices, Él se hizo misericordioso en el Nuevo Testamento. Dios nunca se convierte en nada. Él siempre es y Él siempre fue. Tú dices, Dios mostró su amor en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento. Dios es amor, siempre fue amor y siempre va a ser amor. Dios es misericordia, siempre fue misericordia y siempre será misericordia. Es solo que Él eligió a través de la ofrenda de su propio Hijo hacer una vía, un camino en la cual Él puede expresarnos sin tener que lidiar con el lado de su justicia, de su naturaleza, porque la sangre de Jesucristo cubrió el juicio del pecado y entonces podemos venir a Él sin pecado. Y entonces Él puede mostrar su misericordia, puede mostrar su verdad y su gracia. Bendito sea su nombre. Cuando pienso en Ananías y Zafira, ustedes saben, cuando eso pasó, eso está en Hechos capítulo 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, yo quiero decir algo, este grupo de personas, este grupo de gente que tenían el verdadero Pentecostés, estaban preparados de vender sus propiedades y sus casas y sus tierras y darlo todo a Dios. Ellos estaban preparados de usar su dinero, sus recursos para ayudar a la gente. Estaban preparados para venderlo y darlo todo y estaban vendidos a Dios, entregados completamente a Dios. Esa canción que se llama Vendidos, que vendidos a Dios es fácil de cantarlo, dulce en la boca y amargo en el estómago. Pero este libro de hechos, esta iglesia del Espíritu Santo, de los hechos, no les importaba las propiedades, no tenían amor por las cosas materiales. Pero un poco de pecado entró, la humanidad entró en estos hermanos. Y esta mujer sustrajo una parte del dinero. Y dijo, entonces su mujer sabía esto. Reteniéndola no se quedaba. Y luego Pedro dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, aquí vemos que si tú haces una promesa y dices, Señor, te voy a dar mi vida entera, y retienes parte de tu vida o haces lo que quieras con un porte de tu vida, no somos distintos que Ananías y Zafira. Decimos, Señor, mi vida te pertenece. Que el Señor tenga misericordia, es mi oración. Él trató severamente con estos dos, ambos murieron. Yo no sé acerca de su salvación o lo demás, pero eso está en las manos del Señor. Pero yo sé que gran temor vino sobre toda la iglesia y acerca de todos los que estaban ahí y a muchos de los que habían oído estas cosas. Y en el versículo 13 dice, y ningún hombre se unía a la iglesia, sino la gente los magnificaba. Ahora, en la realidad, lo que habían ellos recibido en esa hora de Pentecostés, la bendición pentecostal, después de la crucifixión y la resurrección y el Pentecostés, vemos el tipo del corazón, el deseo de la gente. Ahora, no estoy diciendo que eso tienes que hacer ahora, pero digo, ellos lo hicieron y saben. Queremos dar al Señor. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor nos ayude a dar. Y después que hacemos una promesa al Señor, no somos ya, no nos pertenecemos, no tenemos nada para nosotros, tu vida no es tuya, tus decisiones no son tuyas. Ahora, quizá puedas tomar tus decisiones, pero no son tuyas, son de Dios. Tú puedes tomar una decisión, pero no vas a venir a la iglesia porque tienes otra actividad ese día. Eso puede ser una incorrecta decisión. Pero tú no tienes ese derecho de tomar esa decisión. Dios dijo, yo quiero que estés aquí en la iglesia. ¿Entienden eso? Dios dijo que estés aquí. Ahora, tú puedes tener una buena razón. Y eso no es asunto. Pero no tenemos que dejar de congregarnos, como dice la Biblia. Y aún tenemos que hacerlo más cuando vemos ese día acercándose. Cuando Jesús es número uno y creemos que Él está aquí y Él puede hablarnos, yo prefiero estar aquí, lo que Él va a decir, para escuchar lo que Él va a decir y todas las demás excusas y cosas podemos decir. Él nos satisface completamente. Alabado sea Dios. Entonces, cuando hacemos esa promesa, esa decisión, y nuestra vida tomamos esa decisión, que nuestra vida es de Él. En Corintios, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No importa quién sea el hombre. Ahora, un siervo puede elegir cambiar su maestro, su amo, pero sabemos, no somos solo siervos. Somos esclavos de Jesucristo. Fuimos comprados con precio. Él es dueño de nosotros. No podemos cambiar nuestra posición o nuestro empleo. Fuimos comprados por Dios. Y somos comprados y pertenecemos a Dios. Él es nuestro poseedor, nuestro gobernador y el que controla nuestras vidas. Que así sea. Ahora en Levíticos 27:1-3, en el Antiguo Testamento. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuanto alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación, era una estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Ahora, ¿qué significa todo esto? Esto significa que si tú querías servir al Señor en el Antiguo Testamento, tú tenías que pagar 50 ciclos de plata. Tú tenías que hacer el pago. Hay un precio que tenemos que pagar. Y yo agradezco a Dios que el Señor pagó el precio por nuestra redención completamente. Pero solo para mostrarles. Y luego Matthew Henry, en sus comentarios bíblicos, dice: cosas o personas devotas se distinguen de cosas o personas que solo son santificadas. Ahora, tú puedas ser santificado por el Espíritu Santo y bendecido por el Espíritu de Dios, pero cuando eres totalmente devoto es distinto. Devoción, devoto son lo más santos a Dios y no pueden ser tomados o ser aplicados a otros propósitos. Están totalmente entregados a Él. Las cosas devotas son los más santos para el Señor y no puede ser quitado o ser aplicado a cualquier otro propósito. Somos prisioneros y esclavos del Señor. Hay un mensaje llamado El Prisionero, yo lo escuché esta semana. Dios dijo: Dios está buscando por prisioneros, Él siempre lo ha hecho. Tú puedes buscar en las Escrituras, un hombre tiene que ser prisionero de Cristo en contra de todos. Entonces tú no puedes estar conectado con nada sino con Cristo, o tu padre, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu esposo, o tu esposa, o con nadie. Tú solo estás conectado con Cristo. Y Él únicamente, entonces Dios ahí recién puede usarte. Hasta eso Él no puede hacerlo. Prisioneros del Señor. Y yo te digo, Él es el mejor carcelero que podemos tener. Él es el mejor amo que podamos servir. Y yo prefiero estar bajo sus manos, porque cuando estoy en las manos de este amo y soy un esclavo del Señor, es la responsabilidad del amo de cuidarme, es la responsabilidad del amo de alimentarme, es la responsabilidad de mi amo de protegerme y cuidar de mí porque soy su posesión. Alabado sea Dios, que así sea con cada uno de nosotros, ser agradecidos de acuerdo al beneficio que hemos recibido. Esto es para todos nosotros y para mí en particular. Que el Señor nos ayude a rendir todo lo que tenemos, a entregar y todo lo que somos, tomar nuestras vidas y todo lo que somos y decir genuinamente nuestros corazones. Yo puedo decir esto, la cosa más grande que todos peleamos es hacer nuestra propia voluntad. No sé por qué es así, pero no importa lo que sea la voluntad de Dios, ese enemigo viene y nos da un deseo en la carne que es absolutamente contrario a la voluntad de Dios. Y luego, somos tan tercos y peleamos muchas veces para hacer lo que queremos, aunque sabemos que eso nunca nos va a satisfacer. Y la única cosa que nos satisface en verdad es hacer la voluntad de Dios. Es como dar es mejor que recibir, como dice la Biblia. Tú te sientes mejor cuando das que cuando recibes. Dios es un dador, Señor, ayúdanos hoy. Cantemos un himno.